Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos felices esta noche, esperando que Dios hable a nuestras vidas, esperando que cada uno de ustedes logre la victoria en Cristo. La verdad, hermanos, es que estamos en una guerra, y la guerra no es el coronavirus. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra huestes, contra potestades de maldad de las regiones celestes. De manera de que esta pandemia, o como querramos llamarle, esta plaga, esta peste, como quisiéramos llamarlo, es una de las tantas artimañas satánicas que de alguna manera pues van a ser una parte de la guerra que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Así que ánimo, iglesia. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que creo que es bien importante para que nuestro corazón tome ánimo y sigamos adelante en esta guerra, en esta pelea, en esta lucha espiritual y poder alcanzar la victoria. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. La enseñanza de esta noche la he intitulado Ayer y Hoy Más que Vencedores. Ayer, porque hay mucha gente que triunfó ayer y quizás le fue bien, tuvo éxito ayer. Y eso es bueno, eso estuvo fantástico. Pero esa victoria tiene que ir de victoria en victoria, de victoria en victoria, de manera que ayer y hoy más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Es mantener una estabilidad, es mantener un estatus espiritual de acuerdo a las fórmulas espirituales que Dios establece para poder alcanzar ese equilibrio y al final vencer en esta guerra, que es a muerte, hermanos. A veces la guerra es cuerpo a cuerpo, a veces la guerra es intelectual, a veces la guerra es espiritual, a veces la guerra puede ser biológica, la guerra. Bien, de cualquier forma, la guerra es una guerra y tenemos que pelearla. Dios nos ha puesto en este lugar para pelear la batalla, para pelear las guerras, pero también a nosotros como iglesia nos ha puesto para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Acá en Romanos capítulo 8, versículo 34, dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Glorioso! Esa es nuestra esperanza, Él es el que, en Él debemos de centrar nuestra esperanza en cuanto a la victoria. Y ahora, ¿quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Tenemos que estar convencidos de ello. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es maravilloso. Son promesas que están definidas en la palabra de Dios para nosotros, su pueblo. Hermanos, ¿y qué significa esa expresión más que vencedores? Al hablar más que vencedores, estamos hablando de sobrepasar los límites de la victoria. Normalmente uno puede tener una victoria, y esto está bien, pero acá dice más que vencedores, o sea, es una victoria que va a sobrepasar, va a ir más allá de las victorias normales que los hombres tienen. A veces los hombres logran vencer, o quizás nosotros aún dentro de la iglesia, logramos vencer una batalla, pero a veces somos debilitados en otra área. A veces logramos sobrepasar quizás alguna prueba, pero logramos quizás arañados aquella prueba. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. Eso quiere decir que vamos a sobrepasar los límites de la simple victoria que pudiéramos tener. Estamos hablando que al final nosotros tenemos que alcanzar la victoria de las victorias. Y eso es la victoria de victorias. Está hablando de la eternidad juntamente con Cristo. Acá por eso el apóstol Pablo expresa en el versículo 38, por lo cual, miren, y qué certeza. Como dice, estoy más o menos convencido. No, estoy seguro. esta seguridad es la que tú debes de tener precisamente en Cristo Jesús. Y dice, estoy seguro que ni la muerte, hermanos, son los límites de la misma vida. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Como dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Esto es maravilloso. Entonces, antes, más que vencedores. Entonces, ayer y hoy, más que vencedores. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ir de lucha en lucha, pero de victoria en victoria. Al hablar de victoria, tenemos que hablar de vencedores, porque el término tiene una similitud, vencedores va de acuerdo con victoria. ¿Y qué quiere decir, hermanos, precisamente vencer? Es ganar después de una guerra. O sea, estamos hablando de vencedor, quiere decir que venció algo. Los vencedores, los que tienen victoria, son los que vencieron algo. ¿Pero algo en qué? En una guerra, en una lucha, porque no puede haber victoria si no hay guerra. No puede haber éxito, no puede haber triunfo, si no hay momentos difíciles, los cuales nosotros debemos de vencer, y para ello necesitamos luchar. Acá, hermanos, la palabra está llena de muchos ejemplos, hermanos, los cuales nos han de llevar a entender precisamente que somos más que vencedores. Entonces, el versículo 37, antes, en todas estas cosas, que dice, no somos solo vencedores, sino que dice, sobrepasamos los límites de la victoria. Amén. Para, por medio de aquel que nos amó. Y esto es bien interesante. En este versículo se encierra una dependencia de Dios. Aquel apóstol Pablo no está teniendo una arrogancia. Porque la verdad es que a veces en términos de la religión dice, aquí hermano, estamos victoriosos. Bueno, pero ¿quién está victorioso? Tú estás victorioso, pero ¿por qué estás victorioso? Ah, porque yo soy muy luchador, hermano. Viera yo como oro, viera yo como ayuno, hermano, viera yo como predico. Hermanos, es que acá el único que te puede dar la victoria es Dios. Es Dios en ti. No son tus fuerzas, no es tu capacidad, no es esa arrogancia que nosotros podamos tener. Porque te he de decir, mi amado hermano, que la religión es demasiado, afrenta demasiado, hay demasiada soberbia, demasiada prepotencia. Sí, aquí estamos victoriosos, la iglesia ágape, victoriosa, sí, pero no por nuestras propias fuerzas. Si somos victoriosos, somos victoriosos en Cristo Jesús. Y esto es lo maravilloso. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y nos ha traído y nos ha armado y nos ha dado estrategias a través de su palabra para que en él seamos más que vencedores. Hermanos, el diablo ha tratado de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestro entendimiento acerca de las cosas espirituales. Y a veces creemos que somos muy listos, que somos grandes cristianos, que porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, lamento decirte, nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Dios lo único que quiere es que tú dependas de Él, y solo de Él. Y eso te va a dar una victoria sobre victoria sobre victoria. Y a eso, entonces acá le dice, y somos entonces más que vencedores. Más que vencedores. Estamos sobrepasando los límites, precisamente, de cualquier victoria que pudiera haber. Acá, hermanos, en la palabra, hay muchos ejemplos, hermanos, en los cuales nosotros podamos, ahí sí que, ponernos de acuerdo y fijarnos cuáles son los puntos que nos pueden dar, precisamente, la victoria. Hermanos, acá vamos a trabajar el caso de un joven, aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, de un joven que es David, bien conocido por nosotros, hermanos, el cual tuvo que enfrentarse con un gigante. Estamos hablando de un gigante de más o menos 2.80, 2.90 de estatura. Estamos hablando de un hombrote casi de 3 metros de estatura. Imagínense ustedes, y el pobre David, un alfeñique, chiquito, qué sé yo, patojo, sin capacidades, sin fuerzas. Y es interesante cómo Dios puede usar adversarios grandes, gigantes grandes, para que nosotros podamos en Cristo vencer. Y eso va a afianzar nuestros pensamientos, va a afianzar nuestro vigor, y vamos a entender que en Cristo somos más que vencedores. Acá tenemos esta historia maravillosa. Estamos hablando en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Y aquí, hermanos, vamos a tratar de ejemplificar algunas cuestiones. He de decirte que para poder triunfar, tenías que pelear. Tiene que haber un enemigo. Y tal vez vamos a empezar un poquito más adelante, aquí en el versículo 45, acá, siempre de Samuel 17. Oigan, porque esto es lo que quizás nosotros podemos darnos, o arrogancia de que son nuestras fuerzas. Aquí David está tomando el Espíritu de Cristo, de Dios, para poder vencer. Versículo 45 dice de la siguiente manera. Desde el 44, dice acá. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren, hermanos, imagínense ustedes, un muchachito, quizás medía unos 60, unos 50, joven, sin fuerzas, qué sé yo, ante semejante hombre de casi 3 metros, y le dice, venite para acá y peleemos juntos y yo te voy a hacer pedazos, te voy a destruir. Hermano, me imagino con qué gritos armaba este hombre. Una gran lanza, una armadura terrible que pesaba no sé cuántos kilos. Y aquel hombre, hermanos, arrastraba, hacía gran bulla cuando caminaba. Hermanos, cuando la prueba viene a nuestra vida, esos gigantes que vienen a nuestra vida, vienen con estruendos, vienen con acecho, con duda, vienen atemorizándonos a nosotros. Acá este monstruo, que se llama Goliat, viene tratando de atemorizar al pobre David. Satanás siempre va a tratar, hermanos, de atemorizarte. Va a tratar de hacerte una mínima cosa y él ponerse en un lugar grande. Cuando aquel gigante se pone en un lugar, ¡ah, eres un pequeño! ¡Eres un enano! ¡Yo te voy a destruir! ¡Yo te voy a hacer pedazos! Tu carne se la voy a dar a los perros, así que tranquilo. ¡Venite para acá, pues! Ah, hermano. Me imagino que es como que alguien estuviera ahí con una escopeta, un fusil ahí, AK-47, y te dice, vení para acá, peleemos. Y tú con una tu espadita, con tu cuchillito ahí, tratando de pelear, y aquel listo para disparar, vení pues, vení. Hermano, la verdad es que son ejemplos tan especiales. Pero para poder vencer obstáculos, necesitamos entonces entender que los gigantes, que son problemas, que son tribulaciones, que son angustias, que son enfermedades, que son escaseces, que son monstruos que están ahí y nos acechan y te dice, te voy a mandar a la cárcel, te voy a mandar al infierno, te voy a destruir y voy a hacer papilla contigo. Hermanos, uno se tiende a complejar, ahí viene el coronavirus y te va a hacer pedazos y te vas a morir. Hermanos, y uno acomplejado, quizás asustado, porque esa es precisamente una de las obras del enemigo. Tratar de amedrentarte, tratar de hacerte perder fuerza, tratar de hacerte perder fe, porque el diablo sabe que cuando tú pierdes fe, pierdes fuerza, y si tú pierdes fuerza, pierdes la guerra. Ya no hay victoria para ti. Acá entonces viene este semejante monstruo. Miró a David y dice, versículo 42, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. ¡Ah, la voz, David, ahí estás, qué chiquitín sos! Porque era muchacho. ¡Ah, la tan pequeñito vos! ¡Sos un patojo!, le dijo. Y no, ahí lo quería complejar. Y así todo rubio, todo canchito, no había en él una apariencia de hombre de guerra. Era así un canchito, así, un chele, le dicen a él, Salvador, así todo. Todo dice, y luego, rubio y de hermoso parecer, ¡ay, mira, tan delicadito, que semejante monstruo aquel Goliat! Hermanos, la maldad, el pecado, las adversidades, son monstruos, son gigantes que vienen a nuestra vida y vienen gritando, vienen vociferando, vienen dando hasta malas palabras con peso para que aquel que es pequeño de por sí se sienta más pequeño todavía. Y dice, y maldijo a David, y poco, Y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo, le dice. Porque venía ahí con una vara para poder guiar las ovejas, y aquel hombre con semejante lanza y semejante armadura. Y maldijo a David por sus dioses, qué desgracia, mira, y te maldigo, mira, traes que esos palos, me quieres humillar con esos palos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo. Seguía tratando de acomplejarlo. La prueba trata de acomplejarnos. Y tras las bestias del campo, entonces dijo David al filisteo, miren, y qué, no es arrogancia, porque es diferente ser un arrogante y estar seguro en alguien que está detrás de nosotros y adelante de nosotros, arriba de nosotros y debajo de nosotros para darnos la victoria. David sabía que él iba a tener una victoria, porque Dios se la iba a dar. Tú vienes a mí con espada y lanza. Como quien dice, te crees grandotote, ¿verdad? Pero a mí no me asustas. Y tenés jabalina, tenés lanza. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Qué seguridad, hermanos! Si nosotros combatiéramos así las acechanzas del diablo, los problemas, las circunstancias, las enfermedades, hermanos, el diablo va a tener que darse por vencido y tú vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Acá dice, Dios de los... dice, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No es a este pequeñín que está aquí, le está diciendo, no hombre, yo soy pequeño, lo reconozco, pero aquí está mi papá atrás, y este mi papá sí te va a hacer pedazos a ti, porque yo confío en él, no en mis fuerzas, sino en él. Pero como él me va a dar permiso, yo mismo es el que te voy a matar, solo que él me va a apoyar, pero yo te voy a matar. Tú vas a vencer por la fe en Cristo Jesús. Acá dice entonces, Dios de los escuadrones a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. Oh, ya vieron que no fue, o sea que la conquista no la hizo David. Dios le puso al gigante ahí enfrente, como decimos acá, a tiro. Ahí lo puso a tiro y le dice, bueno... Y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Somos una iglesia que puede darle testimonio al mundo que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que Él nos hace vencer, que Él nos da la victoria. Y en Él somos más que vencedores. ¿Lo crees? Bueno, si lo crees, hoy, ayer y hoy, sé más que vencedor en Cristo Jesús. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza. Bendito sea Dios. Dios no necesita, como dicen aquí vulgarmente, no necesita tecomates para nadar, hermanos. Dios viene y Él te arma, Dios te da el poder y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Te fortalece, te da espíritu, te da ánimo, te da fuerzas, te da energía y te va a entregar a tu enemigo en tus manos. Ya solo tú le vas a apretar el pescuecito y lo matas. Yo lo maté. No, Cristo te lo puso ahí. Dios te lo puso ahí enfrente. Alabado sea Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y en Él os entregará en nuestras manos. Entonces, no es la vacuna. Sí, no es la inversatina. No es los antihistamínicos. No es la micasina. No es los antibióticos que te dan. ¡No, hombre! Dios quiere poner tu enfermedad ahí enfrente para que tú seas vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Y así con todos los problemas de la vida. No nos creamos tan fuertes. Es que somos fuertes en Él. Y esa es nuestra verdadera victoria. Entonces, dice acá, no es con espada, no es con vacuna, no es con inversatina. ¿Qué más dice? Alá, bendito sea Dios. No es con acetaminofén, no es con qué más, lo que usan por ahí, hermanos. No, antivirales, etcétera. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. ya que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echara a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en línea a la batalla del filisteo. Qué interesante, ¿no? Ese pedacito de hombre, hermanos, de unos 50, quizás unos 55, dejémosle unos 60, canchito, flaquito, patojito, y se le deja venir a la línea de guerra aquel semejante monstruo que estaba ahí, con ese valor que solo Dios nos puede dar ante las circunstancias adversas. Hermanos, aquí vamos ahora a donde estábamos, 17, porque, hermanos, las batallas y los vencedores, los que de alguna manera estamos venciendo en este camino, hermanos, no se comienza vencedor. Es que David no solo llegó, como decía, aquí a vencer, y aquí estoy, y aquí vengo. No, a veces hay que tener antes problemas, hay que tener vicisitudes, hay que aprender a pelear las batallas espirituales, llegar a entender que no eres tú, llegar a entender que no son tus capacidades ni tus fuerzas, sino que es Dios en ti, para la gloria de Él. Acá, por eso vemos aquí atrás en el versículo 14, dice, oiga, y David era el menor, y siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Mire, hermano, él era pastorcito. Sin él no había potencial de guerrero. En él no había potencial, hermano, de alguien que podía tomar una espada y poder vencer a un soldado, y menos un soldado tan extraordinario. Entonces, hermanos, Dios puede usarte a ti, aunque seas el más enclenque de todos, material y espiritualmente, porque Él es el que te da las fuerzas. Hermanos, y es interesante, porque los que llevan un potencial de ser vencedores, hermanos, somos fieles en cosas pequeñas, en tareas pequeñas. Allá estaba David, cumplía, pastoreaba bien las ovejas, iba por allá, iba por acá, atendía las necesidades, era obediente a su padre. Hermanos, no era un gran líder, no era nada, pero era fiel en las cosas pequeñas. Por eso dice la palabra que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y aquí vemos a un David jovencito, delicadito, pero muy obediente, muy fiel ante las tareas pequeñas. Aquí, en el versículo 25, vemos algo precioso, y vemos precisamente que cuando uno realmente es un vencedor, y es más que vencedor, hermanos, uno espera una recompensa. Pero es una recompensa, hermanos, no ante el esfuerzo mío, sino porque estoy peleando para algo, con un propósito definido. Aquí en el versículo 25, y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Ahí está, hermanos, y es que este gigantito no era así nomás, él ya estaba provocando al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hijo, su hija, y examinará de eximirá de tributos a la casa de su padre. Hermanos, lo que le dolió a David, él no fue por aquella recompensa material, lo que le dolió es que se estaban burlando de sus familiares, de sus hermanos espirituales y de su pueblo que estaba ahí, hermanos. Eso fue lo que le dolió a él. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios, Dios viviente? A mí no me importa si me dan la recompensa esa que tengo acá. Mi recompensa es ver un pueblo dignificado, ver a un Dios glorificado, ver que nuestro Dios es grande y demostrar que somos en Cristo más que vencedores. Ese espíritu de David hizo que buscara esas metas tan especiales, tan particulares. Aquí en Romanos 8:28, hermanos, acá dice de la siguiente manera, 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito, somos llamados. Hermanos, hay un llamado para poder ser más que vencedores. Por eso es que no es de todos la fe. No es del que corre, no es del que quiere, sino que el que Dios tiene misericordia. Hermanos, acá podemos entender entonces, y es interesante acá, vamos a ver el versículo 27, siempre en primera de Samuel. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Hermanos, esto es algo horrible. ¿Por qué? Los israelitas estaban viendo al gigante. Muchas veces tú estás viendo el problema. Tú estás viendo la circunstancia difícil. Tú estás viendo al monstruo que está ahí enfrente. Y el pueblo de Israel miraba a aquel gigante en nombre. Si este nos va a hacer pedazos, no, aquí ya estamos acabados. No, David no vio al gigante. David vio a Cristo en él. Vio al Dios Todopoderoso en él. Y sabía que Dios le iba a respaldar. Sabía que Dios le iba a fortalecer y le iba a ayudar. Hermanos, es algo tan especial poder ver a Dios siempre obrando en nosotros. Hermanos, acá sabemos que cuando nosotros queremos confiar en Dios, hay mucha gente criticona, hermanos. Sé que usted va a matar a sus hijos, usted mire que acá usted no se quiere, mire que eso no es de Dios, que mire que eso es del diablo. Y siempre que los vencedores queremos tomar las armas de la fe, queremos tomar el espíritu para pelear las batallas espirituales, siempre va a haber gente que nos critica. Siempre va a haber gente negativa que no está de acuerdo, nos van a hacer pedazos, vamos a ser destruidos, mira qué grandote es el enemigo, mira qué enano sos tú. Y que no, hermano, la verdad, una de las cosas más importantes en los vencedores es que no nos acomplejamos ante las críticas de los demás. Ahí pueden estar. Y van a seguir juzgando y van a seguir criticando. Yo te lo dije y vas a ver y te va a ir mal. Y acordate que te lo dije y otra vez te lo recuerdo. Y mira que eso no te va a servir y eso no te va a salir. Hermano, la verdad es que cuando encontramos gente con el espíritu de ese llamado que habla aquí en el libro de Romanos, ser más que vencedores. Estamos hablando de hermanos, ante las críticas. Hermanos, si las oyen, pues ahí estamos. Y si se puede sacar un consejo de vez en cuando para reforzar algo, gloria a Dios. Pero no escuchamos las críticas negativas. Quizás vamos a buscar las críticas constructivas. Aquí en el versículo 28, del libro de Samuel, siempre 17, y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Ya. Su propio hermano le dijo, mira qué pequeño enano que estás haciendo ahí, ¿cómo se te ocurre venir? Te hubieras quedado ahí en la montaña y venir. Mira, no. Cuando alguien decide ser un vencedor, decide desafiar cualquier problema y dificultad, cualquier guerra, porque sabemos que Dios va a pelear nuestra victoria, vamos a ser criticados. Aquí viene su propio hermano y le da una maltratada, hermano, le da una ofendida. Y le dice, ¿quién ha dejado aquellas para que has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas, hasta burlándose? Ahí están tus ovejitas, David, le dijo. Ahí las hubieras estado cuidandito ahí. Si vos no sos para esto, vos no vas a servir para el otro. Mira, tú no naciste para la fe, tú no naciste para este camino. Otros quizás tengan éxito, tú no vas a tener. Así que, ¿dónde dejaste tus ovejitas? Anda canchito para allá, le dijo. Yo conozco tu soberbia. Ah, es que sos un soberbio. Mira, chiquitito, y estás enfrentando a soberbia la que tenés. Hermanos, siempre que nosotros tratamos de ser vencedores, o somos vencedores, vamos a encontrar gente que nos va a tratar de desanimar en nuestros proyectos. Y yo, no, vas. Y si yo tomo aquellas palabras, yo me acomplejo, yo me destruyo. Y no se logran las metas y objetivos por los cuales estamos peleando. Tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla. Hermano, la verdad, qué humillada la que le estaba dando su hermano, su propio hermano a David. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Bueno, él sostuvo un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre seguro que Jehová pelea sus batallas, insiste. Y es más, no le hizo caso a sus hermanos, no le hizo caso a los que estaban criticándole. Él va delante de Saúl, delante del rey, y le dice con estas palabras: no desmaye el corazón de ninguna, dice, ninguna causa de él, de ese gigante que está ahí. Tu siervo irá, yo voy a ir. Y irá y peleará contra el filisteo. Y Saúl se le queda viendo, y tú chiquitín también. Pero no cabe duda de que hubo una inspiración del Espíritu ahí en Saúl. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque sí tenía duda, y lo miraba a él y miraba al grandulón allá, miramos el problema tan serio y decimos: no, es que de esta sí no voy a salir para pelear con él, porque tú eres muchacho, y el hombre de guerra, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y esto es interesante. Aquí no importa qué es lo que sucede, cuán sean las críticas que tengan, cuál sea el adversario tan grande. Yo tengo seguridad de las cosas que estoy haciendo, porque yo estoy confiando en Dios, precisamente. Hermanos, cuando nosotros vemos demasiado grande al adversario, entonces, y nos lo pintan más, y nos lo ponen más negativo. Yo recuerdo que cuando era muchacho, había uno que le gustaba andar molestando a las muchachas. Y le dice uno de los compañeros que estaba ahí, que se la llevaba de que tenía pistola y toda la cosa, y le decía: mira vos, tené cuidado, le dice, no andes molestando a la fulanita, le dijo, porque aquel su hermano te va a balear, le dijo. Así le dice, pero nada, es que me gusta la paz, ya era mero tremendo. Y mira, le dice, vos no sabes una cosa, yo también tengo pistola, decía el otro. Pero mira, es que vos no has visto al hermano de aquella, le dice, mira, tiene un hermano cuadradote, que tiene unas espaldas así, pero enormes, y es como de 1,80. Ah, mejor, dice, en cuanto más grande, mejor, porque no fallo el tiro, dice. Hermanos, la verdad es que en cuanto más grande es el enemigo, más lo podemos ver. Y en el nombre de Jesús, mejor lo vamos a derribar, hermanos. Y esa realmente es nuestra victoria, y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Hermanos, la verdad es que de alguna manera nosotros tenemos que entender también que Dios nos ha ido preparando a través de la vida. Y nos ha dado experiencias, a mí en lo personal. Hermanos, yo pues tengo que estar en la iglesia más de 30 años, 30 y pico de años. Hermanos, y yo entiendo que antes de venir a la iglesia, Dios ya me estaba preparando para este ministerio. Dios me había hecho pasar experiencias en otras iglesias, en otros ministerios, y en la vida secular. Y bueno, me venía preparando a veces en situaciones bien tremendas, en las cuales tuve que enfrentar adversarios bien poderosos. Ahora, David recuerda entonces lo que sucedió cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Uno tiene que entender que Dios ha formado su personalidad desde antes para poder enfrentar los problemas de hoy. Por eso David acá recuerda algo muy especial y dice, versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David le respondió: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Sencillo, débil, chiquitito, canchito. Pero cuando venía un león, ja, yo lo agarraba el pescuezo. Y no me importaba, yo estaba cumpliendo mis tareas, y yo agarraba del pescuezo al león, y lo somataba, y lo mataba. Y si se me dejaba venir un oso, ja, lo tomaba igual, porque quería robarme un cordero, y yo lo destrozaba totalmente. Así, Dios me ayudó en esos momentos. Así como maté un oso, así como maté un león, porque Dios me preparó para ello. Yo estoy seguro que hoy también Dios me va a dar la victoria. Así que, si tú estás ahí en una cama de coronavirus y estás ahí, que ya no aguantas, que ya el oxígeno no te da, que ya logra, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ánimo, hermano! Dios te ha preparado, quizás con enfermedades anteriores, con situaciones bien difíciles en tu vida. Y hoy tienes que echar mano de esa fe, de ese ánimo, de esa capacidad en Cristo Jesús. no en tus capacidades. No decir, es que yo era un hombre de gran fe. Pero muchas veces nosotros decimos, es que yo falla, que a ver si voy a fallar hoy otra vez. Qué tristeza, hermanos. David tuvo victoria con el león, tuvo victoria con el oso. Y hoy él estaba seguro que iba a tener victoria ante aquel monstruo que estaba ahí de casi 3 metros de estatura. Hermanos, la verdad, acá vemos más adelante, en el versículo 37, añadió David, hermanos, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, bueno, está bueno. ¿Qué dice? Me convenciste, David. ¿Qué le dijo? Ahí está. Ve y Jehová esté contigo. Pues, ¿y qué? Voy a confiar. Saben, hermanos, que cuando uno es positivo, cuando uno lleva ese sentimiento, ese espíritu de ser más que vencedor, uno es capaz de convencer a otros. Hermanos, al final, hermanos, el mismo rey Saúl, que era un hombre de guerra, no era cualquier cosa, era un hombre grandote. Recuerden ustedes que cuando el rey Saúl fue elegido como rey, dice que la cabeza de los hombros de Saúl eran más altos que todos los demás judíos que estaban, y todos los demás que estaban elegidos para esa labor. Era un hombre de guerra, y humanamente, Saúl sabía que ese gigante iba a hacer pedazos a David. Pero, qué sé yo, Saúl fue inspirado por el Espíritu Santo, pero convencido de ver a alguien, convencido. Hermanos, cuando uno ve, sí, hermano, pues, un enfermo, a ver qué dice Dios, a ver si no se muere, hermano. A ver, yo creo que ya, Dios mío. Hermanos, a veces llevamos un espíritu de muerte a los enfermos, un espíritu de muerte a los esclavos, y los hacemos más esclavos. Llegamos a ver un enfermo, hermano, yo casi que lo miro, ya le veo las telas en los ojos de la muerte, hermano. Hermanos, ¿y qué vamos a convencer a alguien de fe? Pero si yo te digo, mira, yo he visto peores casos que tú, y Dios los ha levantado en victoria, y Dios les ha dado la sanidad, y Dios les ha dado y los ha hecho más que vencedores. Así que, bueno, dice aquel, si está difícil creer esto, pero en el nombre de Jehová, como dijo Saúl acá entonces, hermanos, ve y Jehová esté contigo. Lo bendijo, hermanos. Cuando alguien es positivo, cuando alguien tiene espíritu de más que vencedor, hermanos, la victoria la va a ver tarde o temprano. Quizás se puedan perder algunas batallas, quizás se puedan vencer o darse algunos errores en cuanto a procedimientos, pero el espíritu de victoria siempre nos lleva a seguir peleando hasta alcanzar la victoria y poder alcanzar la eternidad con Dios. Hermanos, entonces, tenemos un hombre convencido que convence a otros. Hermanos, en el versículo 38 a 40, y Saúl visitó a David ahí está, esta es otra lección bien preciosa que debemos de considerar. Y Saúl vistió a David con sus ropas, pero Saúl medía como 1.80, 1.90, y David como 1.60. Imaginen cómo le quedaría aquí yo creo que las camisas o las, no sé cómo se llamarán esos trajes, le servían como de vestido a David, hermano. Creo que arrastraba aquí los pantalones, los calzoncillos de Saúl, los arrastraba David. Por eso dice, y David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Yo creo que cuando le puso el casco de bronce, Saúl se le ha hecho la cabeza, hermanos, como un semejante peso ahí. Tremendo, un casco de bronce, y la armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, hermanos, Dios tiene que demostrarte, no son las medicinas, no son las soluciones financieras, a nivel de consejeros financieros, los que te van a la salida, no son las vacunas, no es que tú estés buscando tanta ayuda humana. Dios te quiere demostrar a ti que tú en Cristo puedes ser más que vencedor. Y que tú, con armas espirituales, vas a ser capaz de vencer a pesar de cualquier circunstancia, por muy difícil que parezca. Por un momento el rey, Dijo, bueno, le voy a echar una mano a David. Y le da su ropa, le da su casco, le da su espada. Y David, hermano, para nosotros los elementos humanos no van, hermano. Porque nosotros tenemos un llamado espiritual. Un llamado para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Acá entonces, y dijo David, ahí al final del 39, yo no puedo andar con esto, dice. Yo creo que intentó, a ver cómo caminaba y le arrastraba, creo que le tropezaba ahí con los pies el traje. Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando tú le dices, Señor, quiero dejar de confiar en toda cosa humana. Quiero echarme en tus brazos, Señor. Quiero, Señor, entregar mi vida a ti, Señor, y decirte, Señor, aquí estoy. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi amparo y fortaleza en las tribulaciones. ¿A quién iré sino a ti, Señor? David empieza a tirar todo aquello. No era para él. Quizás puede servir para otros, pero esto no era para David. Dice, entonces agarró su callado, su palito ahí, y tomó su callado en su mano, y escogió solo 5 piedras. 5 piedras, y dice, lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Aquí voy, no, ni siquiera lo pensó. Pero sí sabía usar la honda, porque Dios lo había preparado para matar al oso y para matar al león. Así que Dios te ha preparado rodillas que doblar. Te ha dado un conocimiento de la palabra de Dios. Te ha dado el arma de la fe, la esperanza. Te ha dado cualquier ánimo de cualquier hermano que ha tenido victoria también. Tenemos testimonio de las obras de Dios en nuestra vida. Entonces, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¡Uy! Pues cabal, como dije. Tal vez con casco me hubiera quedado bien, dijo. Pero así chiquitín, te vas a morir. Porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Ya lo leímos. Acá, hermanos, vemos cómo Dios no necesita, entonces, que nosotros tomemos acciones humanas. Dios necesita la armadura que la gente toma, las espadas que la gente toma. Dios quiere que nosotros usemos las armas espirituales para tener una verdadera victoria. Acá, aquí, hermanos, vemos que es importante que nosotros como vencedores tengamos nuestra propia convicción. Y eso es importante. Nuestra propia convicción y nuestra propia identidad. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, hermanos, tal vez ya vamos bien por una cosa y nos dicen una cosa. ¡Ah! Y bueno, ya estoy medio como... Y voy por otro lado. ¡Ay, hermano! No tenemos una personalidad definida. No tenemos una claridad en cuanto a nuestras metas, nuestra manera de pensar. Tenemos, hermanos, un doblado ánimo. A veces tenemos fe, a veces no tenemos fe. A veces, hermanos, bueno, somos la verdad, hermanos, una componenda extraña, la cual una amalgama extraña en cuanto a fe, duda y en cuanto qué sé yo. Y el diablo nos destruye totalmente. De manera que los vencedores... Y los más que vencedores, somos gente estable en nuestra manera de enfocar, en nuestra manera de creer, y no somos de doblado ánimo, hermano. Acá, hermanos, podemos ver que los gigantes pueden ser muy grandes, el desafío puede ser muy grande. Aquí el desafío mide 2,80 o 3 metros, pero el Dios de David, que es tu Dios y es mi Dios, hermanos, supera en enésima potencia cualquier tamaño de cualquier problema y cualquier circunstancia difícil. Uno de los conceptos importantes que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón es el deseo de tener victoria. Hay quienes entran a un problema, pero entran fracasados, hermano. yo creo que sí, yo tengo fe, pero creo que no voy a poder. Ay, Dios mío, hermano. Ya entraste fracasado. Ya entraste sin fuerza. Tú entras con toda la fuerza, bien definido. Hermanos, cuando uno toma realmente estas decisiones espirituales de poder seguir a Dios, tienes que tener deseo de ganar. Y decir, Cristo pudo, y yo en Él puedo también. Y eso nos va a dar mucho poder. Hermanos, cuando nosotros tenemos un espíritu de vencedores, también hay algo importante en nuestra vida. Y es que nosotros vamos a llevar a otros a que sean también más que vencedores. Y esto es importante. Porque, hermanos, cuando los demás ven que al final de tanta adversidad, de tanto problema, logramos alcanzar el éxito, logramos alcanzar en Cristo la victoria, hermanos, estamos llevando a otros a dimensiones espirituales que quizás nunca habían entendido, porque ellos van a experimentar, de alguna manera, aquella experiencia en la cual Jesús le dice, ¡Lázaro, ven fuera!, le dice. Hermanos, esa, y aquellos se quedaron atónitos, hermanos, se quedaron perplejos de ver que aquel hombre que ya apestaba en aquella tumba, se quita los sudarios, se quita las vendas de encima, y dice, al que cree todo le es posible, dice Jesús. No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Aquellos estaban ante sus ojos, viendo a Lázaro resucitado, aquel que ya tenía 4 días de muerto, que ya estaba hediondo, que no tenía esperanza de vida, y lo ven ahí, eso le da esperanza de vida a otros. De manera que cuando nosotros tenemos una victoria, y somos más que vencedores, vamos a traer a otros también a este camino, para que podamos entender realmente que sí es posible. Pero para ser vencedor, necesitamos ganar una guerra, ganar una lucha. Para poder hablar de victoria, estamos hablando para hablar de más que vencedores, es sobrepasar los límites de la victoria misma. Porque esto tiene que trascender a la eternidad. Ahora, hermanos, todas estas experiencias que nosotros de alguna manera estamos teniendo a nivel material quizás, a nivel humano, son bien importantes de considerar. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, la guerra de las guerras, la victoria y más que vencedores, aquí se está refiriendo en la palabra, no a vencer a Goliat, no a vencer al coronavirus, no a vencer la escasez económica, no a vencer los chismes, no a vencer los problemas de familia. No, hermanos, eso puede ser pan comido en la fe. Lo que nosotros debemos de entender, que la victoria sobre victorias y lo que nos hace es más que vencedores, es vencer el pecado. Y es ahí, hermanos, donde fue la victoria de Cristo. Él a través de su muerte venció al pecado en la muerte. Y ahí es donde Dios quiere que cada uno de nosotros muramos al pecado para poder alcanzar la victoria definitiva. De manera que podemos pelear muchas batallas, y podemos quizás pelear muchas guerras, perder algunas, ganar otras, pero lo más importante, después de haber vencido a Goliat y vencido a cuanto adversario pueda haber en la circunstancia de nuestra vida, lo más importante es que tú vendas el pecado. Si nosotros, hermanos, a través de Cristo, vencemos el pecado, habremos alcanzado la vida eterna en Dios. Habremos encontrado esa victoria de victorias. Por eso aquí el apóstol Pablo, realmente, el enfoque espiritual de esta palabra, más que vencedores, está radicada precisamente en esa esperanza de vencer el pecado. Porque a través de vencer el pecado, nosotros, hermanos, somos no solo vencedores, sino que somos, ¿qué? Más que vencedores. Aquí voy terminando, entonces, ahí de nuevo en el libro de Romanos, capítulo 8, donde estamos, versículo 37, que es el versículo central de nuestra enseñanza esta noche, 8:37 de Romanos, y dice, antes, como quien dice, esto es lo más importante, esto es lo primordial, esto es lo que antes, en todas estas cosas, todas las que están ahí, esas justificaciones y todo, dice, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos vencido el pecado. ¿Y cómo? Por medio de aquel que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y a través de qué? Del perdón de los pecados. Porque para eso vino Jesucristo, para el perdón de los pecados. Por lo cual, y vuelve a expresar aquí el apóstol Pablo este sentimiento, estoy, ¿qué dice? Seguro, no estoy dudando. Por eso él es más que vencedor, porque ha vencido el pecado. Dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos ha de separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, todos los días vamos a pelear guerras. Y quizás has vencido muchas guerras. Pero por eso la enseñanza está hablando que esa victoria ayer y hoy somos, ¿qué dice? Más que vencedores. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener un estilo de guerra en el cual tenemos que estar todo el tiempo atentos a que terminó una guerra y va a empezar otra. Y esta otra, iba a empezar otra. Y que el diablo descansó aquí, aparentemente, pero te ataca por otro lado. Y que tienes que vencer otra batalla. Y que va a venir otra más. Hermano, ¿y hasta cuándo? Hasta que te mueras. O hasta que el Señor venga. Mientras tanto, Dios nos ha llamado a, yo le daré a María un ministerio maravilloso. A ser más que vencedores. Acá termino en este versículo precioso, que no lo busquen, pero dice acá en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios te ayude esta noche. Quizás estás pasando momentos en los cuales has perdido algunas batallas. No te des por vencido. Quizás estás luchando, pero alguien viene y te desanima. No te dejes convencer de nadie. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Toma tu onda. Toma las 5 piedras. Quizás solo una necesites. Y vas a vencer al adversario. Que Dios te ayude y Dios me ayude a poder seguir adelante. Amado hermano, no es mi fuerza ni mi capacidad la que me trajo hasta aquí. No sé si podemos poner esa pista y cantar esa alabanza, porque creo que es algo hermoso. No es mi fuerza, no es mi capacidad lo que me trajo hasta aquí. Tantas veces he llorado frente a ti, ante mi debilidad. Quizás has fracasado alguna vez. Quizás antes de esa gran batalla que tuvo precisamente David, allá con aquel filisteo gigante, tenemos que entender que tuvo muchas batallas. Quizás algunas veces fue rasguñado por algún oso o por algún león. Quizás muchas veces fue despreciado por sus hermanos. Recuerden ustedes de que sus hermanos lo despreciaban porque lo menospreciaron en cualquier momento. Pero cuando nosotros entendemos que en Él somos más que vencedores, yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé ese gozo y esa paz que da la confianza de que hay alguien que está arriba de nosotros, que es superior a nosotros, que es capaz de vencer cualquier fortaleza, cualquier gigante, cualquier Goliat, por grande que sea, no de 3 metros, de 6 metros, de 10 metros, de 1000 metros, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es una noche de victoria en la cual cada uno de nosotros debemos de depositar nuestras peticiones delante de Dios, seguros que Él va a pelear nuestras batallas, no en una arrogancia religiosa, sino en una plena certeza de que todo lo que pidiéramos al Padre conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Que Dios le bendiga en esta noche, la paz con cada uno de ustedes, y mucho ánimo, iglesia, hasta la eternidad con el Señor. Amén y amén.